Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a retomar el contacto con nuestro colega, el periodista Cristóbal López, que se encuentra en el Congreso Nacional. Continúa a esta hora todavía la discusión de la Comisión de Hacienda por la Ley de Reconstrucción Nacional. Cristóbal López, contigo.
14 horas ya de trabajo legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se continúa discutiendo este plan de reconstrucción nacional. A esta hora se revisan las indicaciones ingresadas por parlamentarios para crear artículos nuevos. Son centenares de indicaciones de este tipo, las cuales están siendo revisadas en diversos comparados con las cuales están agrupadas y están siendo descartadas, eso sí, por inadmisibilidades de varios centenares a la vez. Ya en los próximos minutos, finalmente podríamos tener humo blanco y poder decir que este proyecto, esta etapa del trámite, se da por terminada para que ya durante la tarde de este jueves la Comisión de Medio Ambiente, entre las 3 y las 7 de la tarde, pueda abordar los artículos que son de su competencia. En el Congreso Nacional, BioBio, la radio.
El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de expulsar a 300.000 migrantes en su primer día de gobierno fue una metáfora. Los detalles con Ignacio Mahave.
Una de las grandes frases de la campaña del presidente José Antonio Kast fue una metáfora. La expulsión de 300.000 inmigrantes irregulares era protagonista en debates, videos de redes sociales y panfletos. Hasta una cuenta regresiva se desplegó al respecto. El 11 de marzo llegó y la promesa no se concretó, dejando a la ciudadanía expectante por una agenda de seguridad que, hasta ahora, no se ha oficializado. Ante este escenario y múltiples cuestionamientos permanentes del mundo político, Kast salió a aclarar sus dichos. Durante una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente matizó su promesa de campaña y aclaró que se trataba de una metáfora. Kast agregó que si alguien realmente creyó en la materialización de la medida, fue porque entendió mal el mensaje.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje.
A puertas de la primera cuenta pública del presidente Kast y un áspero diálogo sobre la Ley de Reconstrucción Nacional, un nuevo traspié comunicacional azota a la moneda.
Vamos con más información. En este caso, la contralora Dorothy Pérez detalló las irregularidades en el plan de emergencia habitacional ante la Comisión de Vivienda de la Cámara, en medio del análisis de parlamentarios oficialistas de presentar una acusación constitucional en contra del exministro Carlos Montes. Los detalles los tiene José Riquelme. Bien, vamos a estar revisando esto. Esto tiene que ver con el plan de emergencia habitacional impulsado bajo la gestión de Carlos Montes, que está enfrentando un lapidario informe de Contraloría. De hecho, ante la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Dorothy Pérez denunció fallas administrativas en la compra de terrenos. Escuchemos el informe de José Riquelme.
El plan de emergencia habitacional, impulsado bajo la gestión de Carlos Montes, enfrentó un lapidario informe de Contraloría. Ante la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Dorothy Pérez denunció faltas administrativas en la compra de terrenos. La auditoría reveló que 14 de las 25 adquisiciones analizadas nunca fueron informadas al Servio, operando en un vacío administrativo. El punto más complejo son los sobreprecios. Mientras el valor referencial es de 6 UFs por metro cuadrado, el Estado desembolsó hasta 19 UFs por metro cuadrado en 6 operaciones, triplicando el costo de mercado sin una justificación técnica clara. Ante esto, la Contralora declaró que en la aplicación del plan de emergencia habitacional se cometieron irregularidades.
A su vez, la información que está allí presenta inconsistencias respecto del estado de tramitación de la compra, el origen, y también faltaba información contable de imputación presupuestaria de estas adquisiciones.
En la instancia, la Contralora mencionó que no vieron delitos asociados y que se deben esperar los resultados de los sumarios administrativos. La sesión terminó con una polémica debido a la negativa de la diputada Tatiana Urrutia del Frente Amplio, quien se negó a extender la sesión, por lo cual el ministro de Vivienda, Iván Poduje, no pudo intervenir.
Vamos con noticias internacionales. Cuba acusó el miércoles a Estados Unidos de la situación particularmente tensa de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, mientras que Washington ofreció de nuevo una ayuda de 100 millones de dólares para la isla. El gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, desde inicio de este año. Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna. Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana. 5 de la mañana con 6 minutos. Hasta ahora en la ciudad de Valparaíso, 11 grados de temperatura, se mantiene nublado con una humedad del 92%. En Santiago, 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 68%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
Vamos a retomar, vamos a revisar, auditores, lo que está ocurriendo hasta ahora en el Congreso Nacional. A esta hora lo que ocurre es que se está definiendo al diputado o a la diputada informante. Vamos a revisar lo que hasta ahora ocurre. A ver, escuchemos.
Fue importante nuestra mantener de cierta la buenas prácticas. En momentos el tono, incluso con el diputado Charper, tuvimos encontrones, tuvimos diferencias, pero creo que ambos compartimos que es el entendimiento lo que tiene que primar en este Congreso Nacional y en consecuencia, si es posible, señor presidente, cedo mi cupo para que el diputado Diego Charper lo pueda utilizar y pueda rendir este informe ante la sala.
Le agradezco mucho su gentileza, diputado. Yo al menos no tengo inconveniente, no sé si hay alguien más que tenga inconveniente respecto a este punto. A ver, votémoslo si quieren. Yo también de complicaciones en todo el mismo sector. Ya, a ver, diputado Colombo, ¿usted quería hablar? ¿No? Ya, a ver, votemos entonces. ¿Te quiere que se vote el diputado Carlesi? Ya, ok. Entonces hay dos candidatos, el diputado Chalpi y el diputado Carlesi. Sometamos a votación. Voy a someter a votación entonces por el diputado Chalper y si no sería el diputado Carles. ¿Estamos bien? ¿Así? ¿O votamos? A ver.
Bien, ahí estamos. Básicamente escuchando lo que está dándose hasta ahora. En la Comisión de Hacienda continúa la votación de la mega reforma. En la Comisión de Hacienda, ¿lo tenemos ahí? A ver si podemos escuchar.
No, señor, no tengo ningún inconveniente en hacerla.
En este momento,
pero si en ese caso, el diputado también tiene el derecho a retirarlo.
¿Ya?
Diputado Mesa.
Presidente, en todas las comisiones en las que me ha tocado participar, el diputado informante es propuesto y es votado. Una práctica no puede estar por sobre el reglamento, y el reglamento es claro respecto a que es la comisión la que decide, y la comisión toma sus acuerdos por mayoría de los presentes. Entonces yo le solicito que, si no hay unanimidad, que lo someta a votación.
Bien, lo que se está desarrollando ahora es la designación del diputado informante, que es el integrante de la Comisión Legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene la responsabilidad de exponer y defender ante la sala el informe de un proyecto o materia estudiada. Actúa como una especie de rol de portavoz de la comisión. Es explicar a los demás diputados el contenido del informe que se elabora, los acuerdos alcanzados, los argumentos técnicos y la recomendación de votar a favor o en contra del proyecto. Obviamente esto, cuando se termina de analizar el proyecto, se designa uno de los miembros para sostener ese informe ante el Pleno, y ahora es lo que se está desarrollando. Escuchemos un poco la discusión, a ver. Se están levantando algunas manos, estamos viendo a través de Bío Bío TV, las cámaras, los medios de prensa están en el sector posterior, ya todos con sus teléfonos celulares grabando. Han sido más de 13 a 14 horas de discusión.
Hay 7 votos para el diputado Chalper y para el, ya, pero con 7 que ganó. Ya está listo. Ya. Entonces, el diputado informante, el diputado Diego Chalper.
Ya. Ahí está. Entonces, será Diego Chalper entonces el diputado que será el informador, el informante más bien. Vamos con Cristóbal López. Cristóbal, estamos contigo allí. No te vemos en la sala porque aparentemente ya todo se está apostando. De hecho, está hablando. A ver, escuchemos, está hablando el ministro Jorge Quiroz. Escuchemos, a ver.
Perdón, estas reuniones desde abajo. Gracias especialmente a la coalición también que ha apoyado mayoritariamente este proyecto, que creemos que le va a cambiar la cara al país. Han sido demasiados años ya de declive económico, y aquí empezamos a marcar un nuevo camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, y agradeciéndole a la Secretaría Técnica y a todo el personal.
Vamos, Cristóbal, estamos contigo ahora. Ahora sí, te escuchamos.
5:12 se levanta la sesión. Después de 14:12 de discusión, se termina de ver en particular este plan de reconstrucción nacional. Fueron unas largas horas de votación desde la medianoche, que estamos sin debate, solamente votaciones, y ya este último tramo, que estuvo marcado por las indicaciones para crear artículos nuevos que fueron rechazadas en su mayoría, fueron inadmisibles, y ahora esta discusión por ver quién iba a ser el informante de la comisión en la sala. Le tocaba a Brito, alfabéticamente, pero le cedió el lugar a Diego Chalper, y a través de la votación finalmente por 7 se impone y va a ser el encargado de hablar. Estamos ahora con los colegas acá a la salida de la sala esperando a ver si podemos tener alguna otra declaración por parte del ministro Quiroz, que escuchábamos ahí que agradecía a la coalición, que esto era un punto de inflexión en la historia del país y que esto ya marca el inicio de él, hablaba casi como de una nueva era. Esto es parte de lo que hemos hablado, esta piedra angular de el gobierno, de la planificación del gobierno José Antonio Kast, y ya se termina de ver en este lugar. Ya de 3 a 7 se va a ver en la Comisión de Medio Ambiente, el lunes se verá en la Comisión de Trabajo, martes y miércoles se tiene que ver en la sala de la Cámara de Diputados para completar así este primer trámite legislativo. Largo debate, lo mencionábamos, más de 14 horas acá en la sala Juan Bustos Ramírez de la Cámara de Diputados. A esta hora sale el ministro José García Ruminot de las Express. Le preguntan a esta hora, dice que va a hablar el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Nos están pidiendo en estos momentos si podemos esperar al ministro de Hacienda, que va a ser el encargado de entregar las declaraciones después de esta maratónica sesión de comisión, donde finalmente se termina por despachar este proyecto. Fueron estas múltiples votaciones a lo largo de estas últimas horas. Empiezan a salir los diputados, vemos a la diputada Priscila Castillo que se retira en estos momentos, los asesores, y ahí viene el ministro Jorge Quiroz. Ministro, preguntarle, estamos en vivo para Biobío, ¿se logra terminar este trámite después de más de 14 horas? ¿Cuál es la impresión del Ejecutivo de todo este trámite, estas más de 14 horas de tramitación?
Bueno, muy satisfecho con el resultado, se aprobó prácticamente el total del proyecto presentado. Se pasaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes y hacia adelante nomás, cada día tiene su afán, como he dicho siempre. La semana que viene estaremos en la sala y continuaremos este proyecto que le va a cambiar la cara al país.
Ministro, la tónica. Sí, le preguntan ahora al ministro sobre la tónica y se esperan que sea lo mismo en la sala.
Podría ser la misma, podría ser otra, pero no nos vamos a desviar de lo que es nuestro norte, como siempre he señalado.
Parte de las declaraciones del ministro, se insiste, le pregunto si van a existir en normas que se cayeron como la de la inteligencia artificial, el artículo 8 sobre la propiedad intelectual y también la parte del artículo del CAE para condonar parcialmente a los deudores.
Bueno, estaremos conversando, este trabajo sigue, ahí había una norma que era muy relevante para el desarrollo, dentro de todas las demás que están, también se aprobaron. Y vamos a seguir conversando y persuadiendo. Pensamos que es algo que es positivo y habrá que ir acomodando para que se logren los acuerdos.
Ministro, muy breve. Hay algunos puntos que sabemos
las preguntas,
que han sido,
hay puntos que han sido polémicos y que han sido conversados, que tienen que ver justamente con la invariabilidad tributaria, también el Fondo Común Municipal. Habían propuesto bajar a 15 años de la ADC. El gobierno propuso 20, según lo que entendemos. Le pregunta justamente sobre la compensación también del Fondo Común Municipal por este 65% que se pierde y también lo que va a pasar con la franquicia tributaria del CENSE.
Son todas cosas que siguen en camino. No es bueno anunciar acuerdos cuando todavía no están totalmente cerrados, pero la disposición de conversar, la disposición para acercar posiciones es muy grande y estamos con mucha esperanza y muy optimistas de que esto va a salir adelante.
¿Y esto será adelante en el Senado?
Optimismo por parte del ministro y pregunto si va a entrar en el Senado.
Todo lo que sea posible ahora en la Cámara y después siempre quedan cosas en el Senado y avanzaremos.
Bueno, las declaraciones del ministro de Hacienda Jorge Quiroz a la salida de la sala de la Comisión de Hacienda, él lo mencionaba, van a intentar que ingrese todo acá por la Cámara, sin embargo, el ministro Alvarado del Interior da a entender que, por ejemplo, la compensación del Fondo Común Municipal va a ingresar en el Senado, esto sería justamente en la Comisión en el Senado, así que ya empieza una nueva etapa, les mencionábamos en la tarde, vamos a tener la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Mario, ya se empiezan a retirar parlamentarios, asesores, ministros, todos secretarios de la Comisión, absolutamente todos se empiezan a retirar. Un dato curioso y gracioso que ocurrió en los últimos minutos de la comisión, se empezaron a escuchar alarmas de gente que tenía puestas las alarmas para despertarse y que finalmente en medio de este trámite empiezan a sonar. Parte de lo que está ocurriendo, Mario, a esta hora, se termina finalmente esta discusión, 5 de la mañana con 12 minutos fue la hora en que sonó por última vez la campana en la mano de Agustín Romero.
Cristóbal, bueno, ha sido una jornada maratónica, 14 horas de discusión, de votación, más que de votación, en principio uno diría que de votación 5 horas y un poquito más, porque a las 12 comenzó la votación en pleno. ¿Hay algún parlamentario de la oposición por ahí?
Sí, estamos esperando en estos momentos para hablar justamente del diputado Barrera del Partido Comunista. Estamos a la espera de que estemos todos los medios listos, pero como bien lo mencionabas, han sido 5 horas de votación maratónica. También en la previa hubo un par de votaciones dentro del debate, pero más dilatadas. Escuchamos la palabra a esta hora del diputado Boris Barrera. Diputado, estamos en vivo para Biobío. Preguntarle los sentimientos después de finalmente estas 14 horas de discusión. La oposición finalmente no logró hacer quizás todos los puntos que querían, pero sí lograron algunas victorias, como lo que tiene que ver con la franquicia del CENSE.
Sí, bueno, la verdad es que, claro, logramos un par de cosas nomás, poder echar abajo de este proyecto, era algo obvio, igual de que íbamos a perder, por eso es que el que hayamos sumado en algunas votaciones, aunque hayamos perdido al PDG y a la Democracia Cristiana, da una señal, una buena señal, creo yo, en vista a lo que vamos a vivir tal vez la próxima semana en la sala, porque aquí pueden haber tenido una mayoría abrumadora, sin embargo en la sala, con otros sectores que podamos convencer de que esta reforma es mala, podemos sin duda votar las cosas que estamos convencidos que le hacen mal a Chile. Eso es lo lamentable de esta noche, de estos días que hemos estado tramitando esta ley, que se ha consolidado este premio para los súper ricos a costa de los más pobres de Chile. lo vamos a lamentar durante 25 años, dice el proyecto de ley, si es que esto se llega a aprobar como está, pero tenemos la fe todavía en la sala de poder recuperar algunos votos y poder derribar este compromiso que tiene el ministro con los súper ricos, que es hacerlo más rico aquí a 25 años, amarrar a Chile la soberanía por dos décadas y media, por seis gobiernos. Así que, bueno, vamos a trabajar para eso.
Bueno, parte de las palabras ahora va a hablar también el diputado Brito del Frente Amplio después de estas más de 14 horas de discusión.
Miren, ustedes vieron cómo terminó la sesión. A pesar de que se nos negó el debate, a pesar de que se votaron decenas de indicaciones sin siquiera leerlas, una negligencia que no habíamos visto en la tramitación de una ley y menos de una reforma tributaria. Pero a pesar de eso, mantuvimos el respeto, la defensa del reglamento y logramos poco, pero importante. Logramos rechazar la eliminación del crédito para las capacitaciones. Logramos rechazar también el intento de que con inteligencia artificial se hiciera negocio con las creaciones de los artistas chilenos. Logramos rechazar también que los funcionarios del MOP se legalice que puedan contratar a sus propios parientes por contratos millonarios, que venía contenido en el proyecto del Ejecutivo. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria, no concurrió a la aprobación ni la Democracia Cristiana ni el Partido de la Gente, y esperamos contar con ellos y con varios otros más en la sala de la Cámara para sepultar lo que viene a ser un amarre por 25 años y 6 gobiernos. Para nosotros también es muy importante que el país sepa que todos los problemas de cálculos que evidenció el Consejo Fiscal Autónomo y todos los expertos, el artículo que se aprobó, 17 transitorio, sostiene que cualquier deficiencia en la recaudación o en las proyecciones será compensada con recortes sociales como los que se están viviendo en educación pública y en salud pública en todas las regiones del país. En consecuencia, hacemos un llamado a rechazar lo que es un cheque en blanco para que el ministro Quirós compense sus errores de cálculo, castigando a quienes menos tienen y dependen de los hospitales como el Van Buren de Valparaíso, que le recortaron 2.000 millones esta semana, o el Servicio Local de Educación de nuestra región, que también le recortaron otro par de miles de millones. Así que estamos trabajando para contener esta mala reforma. Fuimos y concurrimos a la aprobación de artículos que consideramos que son positivos. Sin embargo, la decisión de avanzar sin transar por parte del gobierno se impuso a todos.
Diputado Brito, estamos escuchando las palabras del diputado Brito, parte de lo que está ocurriendo con la oposición. Le preguntan por el corazón del proyecto, que es la rebaja del impuesto primera categoría, que fue aprobado. ¿Cómo van a enfrentar también este punto en la sala por la mayoría que tiene el gobierno en la sala con el PDG y la Democracia Cristiana?
Uy, han entregado muchos datos muy confusos respecto a cuánto es lo que se cobra realmente a las empresas en Chile, pero la OCDE lo tiene muy claro en sus reportes, distinto de lo que plantea acá el ministro Quirós, y en concreto, como bien señala usted, hay dos medidas que son lo que sustenta el costo fiscal y el descalabro financiero al cual nos va a llevar este proyecto. El primero, el crédito tributario al empleo, que la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, fue bastante clara y podríamos decir que le tiró la cadena a esta mala política pública, cara y que no garantiza ningún puesto de trabajo, pero representa el 90% del costo fiscal para el próximo año, más de 1.5 billones de pesos. Y en el caso también de el impuesto de primera categoría, viene muy mal acompañado de la reintegración tributaria. Es raro que el ministro Quirós ponga ejemplo a Estados Unidos, pero no se quiere aparecer a Estados Unidos en el régimen tributario en donde ellos lo tienen desintegrado y acá acaba de ganar la reintegración. Sumando y restando, el fisco de seguro se va a empobrecer en estos 4 años de gobierno, a lo menos hasta el año 2031, si es que se cumplen a partir de ese año las proyecciones del ministro Quirós. Pero lo que es seguro, es lo único que está de acuerdo el Consejo Fiscal Autónomo y la Dirección de Presupuestos, es que así como avanza el proyecto de ley, los 4 años de gobierno del presidente Kast, el déficit fiscal se va a ver acrecentado por el manejo económico que está teniendo el ministro Quirós, el mismo que no, decidió no financiar el MEPCO y las consecuencias las está pagando todo Chile.
¿Vienen ahí las palabras?
Bueno, las palabras del diputado Jorge Brito, de la Comisión del Frente Amplio Opositor, y quien en algún momento fue indicado como el posible informante, finalmente fue el diputado Diego Chalper. Habla a esta hora el presidente de la Comisión, el republicano Agustín Romero, sobre estas más de 14 horas de discusión y... Bien, con un par de interrupciones, pero un trámite bastante trabado, finalmente se despacha. ¿Cómo se evalúa este trabajo por parte del presidente?
Bueno, a nosotros nos habría gustado haber tenido el tiempo suficiente para haber despachado este proyecto en otras condiciones. Yo quiero advertir dos cosas. La primera, la sala decidió que este proyecto no solamente pasara por la Comisión de Hacienda, sino que además fuera a otras dos comisiones. Eso nos quitó tiempo para poder debatir. Y lo otro fue la cantidad de indicaciones. 1.603 indicaciones. Ustedes fueron testigos de la cantidad de comparados. Casi 300 artículos nuevos de temas que no tenían prácticamente nada que ver con el proyecto original. Eso es dilación, eso es obstrucción. Hicieron todo lo posible durante toda la sesión para que tratáramos de no llegar a la sala con este proyecto. Y esa no es la forma de hacer la democracia. Hoy día se manifestó la democracia a pesar de aquellos que no quieren que se exprese la voluntad en el Congreso Nacional. Nosotros tenemos una opinión, queremos sacar adelante este país. Y los que no les gusta esta reforma tienen el legítimo derecho de votar en contra y dar las explicaciones. Nosotros vamos a avanzar a pesar de aquellos que crean que pueden secuestrar el Congreso Nacional, pueden dilatar las soluciones de los chilenos, porque nosotros eso no lo vamos a permitir.
Diputado, bueno, hay parte de las declaraciones del diputado Agustín Romero, del presidente de la Comisión, Mario, en todo lo que ha sido esta ola de reacciones después de el término de esta etapa del trámite, una discusión bastante trabada, 14 horas como mencionábamos, finalmente termina. Diego Chalper será el encargado de informar a la sala sobre las decisiones de la comisión y ya avanza ya esta siguiente etapa, que es en esta tarde en la Comisión de Medio Ambiente.
Bien, Cristóbal, muchísimas gracias por el completo informe, por el trabajo durante esta madrugada. Vamos a estar atentos entonces a cómo se está desarrollando. La Comisión de Hacienda entonces ha despachado a sala el proyecto de reconstrucción con varios hitos. Uno tiene que ver con, bueno, lo veníamos conversando con Cristóbal desde el inicio, ¿no? Fue una maratónica jornada, estamos hablando de 14 horas y un poquito más de discusión. La votación propiamente tal, 5 horas y un poquito más porque comenzó justo a las 0 horas. Eso era lo que dijo el diputado Agustín Romero, el presidente de esta comisión. Ahora habrá que ver lo que ocurre durante esta jornada de la tarde, porque todavía faltan algunos indicativos. En este caso, se rechazó, por ejemplo, la Comisión de Hacienda rechazó la norma sobre la inteligencia artificial y de propiedad intelectual, pero se aprobó la rebaja de impuestos a las empresas. Eso se votó y fue aprobado por esta comisión. Ahora tendrá que ser defendido por quienes están a favor y, por supuesto, en discusión la próxima semana. Entiendo que el día martes se debería dar esta votación o esta discusión más bien en la sala, en el pleno. Faltan algunas comisiones, entiendo que la del medio ambiente y la de trabajo. Hay varias cosas ahí que seguramente vamos a estar conversando con ustedes. Una maratónica jornada que terminó hace escasos minutos. Allí estuvo Bio Bio la radio para llevarle a ustedes todos esos detalles desde el Congreso Nacional allí en Valparaíso. Seguimos avanzando, son las 5 de la mañana con 28 minutos. El trasnoche de la radio en el aire hasta las 6. Escucharemos a esta hora a Fito Páez. Yo te amo. Estás en Vivo y en la radio, no te vayas.
Su cama va a des-
yo. Cuando llegaste a tu casa me escribiste que plato.
Qué simpática, pensé.
Yo le respondí al toque. Yo te amo.
Hacemos historia.
El 14 de mayo de 1630 se produjo la sorpresa o batalla del Roble entre los españoles, comandados por el gobernador Francisco Lasso de la Vega, y los mapuche al mando de Butapichún. Esos primeros días de mayo, los mapuches se encontraban en Coyanco, cerca de Quillón, y a corta distancia del río Itata. Allí comenzaron a hacer sus malocas, sus correrías y robos en las estancias de los españoles. El gobernador estaba enfermo y en cama en Yumbel, pero cuando supo de esta situación, tomó 400 soldados y 100 indios auxiliares y partió tan aceleradamente que hizo que la caballería llevara a la grupa a los soldados de infantería. En la tarde del 14 de mayo, Lasso de la Vega mandó hacer un alto en el lugar llamado Los Robles, donde pensaba pasar la noche. El gobernador, extenuado, se tendió sobre la hierba para descansar, mientras los soldados desensillaban y revisaban sus armas desaprensivamente. Los mapuches de Butapichún, ocultos en los bosques vecinos, habían visto pasar a los españoles y espiaban todos sus movimientos. Fue en ese instante cuando les cayeron encima, desde tres puntos diferentes, dando muerte a algunos de estos y espantando a los caballos, que a su vez desorganizaron la retaguardia española que aún llegaba al sector. En medio de la confusión, el gobernador montó a su caballo, desenvainó su espada y, azuzando los suyos, comenzó la resistencia. Los españoles combatieron con arma blanca porque no podían usar sus arcabuces. Esto duró más de una hora, sin que conociese soldado a su capitán ni capitán a su soldado, contó un cronista. Todo era voces y una horrible confusión. Se peleaba desordenadamente, pero con gran valor. Ya se acercaba la noche. Los mapuches, conscientes que no podían derrotar a los españoles, entonces iniciaron la huida, llevándose a un gran número de prisioneros que habían tomado los primeros momentos del asalto. El campo quedó lleno de cadáveres, tanto de mapuches como de españoles, en medio de los cuales pasó la noche el gobernador, esperando que en cualquier momento los indígenas volvieran a atacarlos. El recuento de la mañana siguiente arrojó 20 muertos, más de 40 heridos y un gran número de españoles hechos prisioneros por los mapuches. Algunos cronistas cuentan que por primera vez los mapuches no mataron a ningún prisionero y que estos fueron llevados como rehenes a las tribus y que, de ahí en adelante, el sistema de canjear cautivos se hizo común entre ambos bandos. Otros sostienen que muchos de los cautivos lograron fugarse cuando los mapuches volvían aceleradamente a sus tierras o celebraban la victoria y se repartían el botín. Tan decaída estaba la moral de los españoles que esta evidente victoria mapuche también fue celebrada como un triunfo por los propios españoles, fruto de la previsión militar, la experiencia y el valor del gobernador Lazo de la Vega en esa sorpresa o batalla del Roble el 14 de mayo de 1630.
Bio Bio, la radio con memoria.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Compartiendo las primeras horas del día, el trasnoche de la radio.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Vamos con el deporte. Coquimbo Unido superó por 1-0 Colo Colo en el duelo pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Con este resultado, el conjunto pirata quedó como líder del grupo A con 11 puntos, superando por una unidad al Cacique a falta de una jornada para el cierre de la fase grupal. Considerando que solo el primero avanzará a semifinales, todo se va a definir en la última fecha. Pese al liderato, el técnico aurinegro Hernán Caputo puso paños fríos, aseguró que la clasificación aún no está definida.
Lo vamos a disputar como sabiendo de que tenemos una posibilidad de ganarle y ponernos en posición con ellos y pasarlo. Vamos a jugar de local, queremos encontrarnos con victoria y tratar de sostener partido independiente. El rival que sea, en este caso es Colo-Colo, que está adelante nuestro, y lucharemos por eso.
Por otra parte, esta semana regresa el Campeonato Nacional y uno de los duelos destacados de la fecha 12 será el de este sábado a las 20 horas entre Universidad Católica y Deportes Limache, equipos que marchan en el quinto y segundo lugar de la tabla respectivamente. En la previa del encuentro, el volante cruzado Cristian Cuevas se refirió a la exigente seguidilla de 5 partidos que deberán afrontar este conjunto precordillerano durante lo que resta del mes de mayo.
Tenemos Limache ahora este sábado, que es el partido más importante que tenemos, siempre el siguiente, así que sabemos que va a ser difícil, por algo están arriba en la tabla, en el lugar que están, un equipo que juega bastante contra, que son determinantes, los delanteros que están pasando por buen momento. Después se nos viene Barcelona, las expectativas son altas ahora, estamos contentos igual de estar jugando tantos partidos bien seguidos, algo que no se daba el año pasado, y no tengo duda de que se van a venir muy cosas buenas este mes.
En tanto, continúa la incertidumbre por la sede de la Copa Intercontinental Sub-20, que enfrentará a Santiago Wanderers y el Real Madrid, campeones de la Copa Libertadores y de la UEFA Champions League, respectivamente. En ese contexto, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, visitó el complejo deportivo del conjunto Caturro y aseguró que desde España están presionando para que la final se juegue en territorio europeo.
España está presionando a través de la federación a UEFA de que ellos quieren que se haga en España. Nosotros estamos peleando para que se juegue en Chile porque se ha jugado otros años, pero inicialmente el convenio era 2 años en cada continente y llevamos 3 nosotros. Entonces, claro, tenemos una desventaja, pero al final es una definición de números porque esto lo tienen que financiar ellos completo, los viajes, la estadía, la alimentación, los traslados, todo lo tienen que financiar. El club no tiene que incurrir en ningún gasto, así que hay que esperar. Yo creo que de aquí al viernes ya podríamos tener algún tipo de noticia.
En el fútbol femenino, la selección chilena enfrentará el próximo 5 de junio a Ecuador por la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones, en un partido clave rumbo al Mundial de Brasil 2027. La Roja marcha cuarta con 10 puntos, mientras que Ecuador es quinto con 8 unidades, por lo que un triunfo del equipo dirigido por Luis Mena le asegurará un lugar en el repechaje mundialista. En la antesala de este decisivo encuentro, el técnico nacional defendió su proceso al mando de la selección chilena.
Estamos muy convencidos y creemos en el proceso que estamos haciendo. Hemos hecho debutar muchísimas jugadoras en la selección adulta que el día de mañana seguramente se van a transformar en el recambio que necesitamos para la selección. Hay momentos que también las críticas de la misma gente nos exigen así, no, ¿por qué nos llaman a tal o a cual? Pero nosotros tomamos la decisión en el momento preciso y lo hicimos con Baitiere Pardo, que hoy día se ha transformado en una jugadora muy importante para nosotros en la selección adulta.
En el fútbol internacional, el Sevilla, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo superó por 3-2 al Villarreal por la fecha 36 de la Liga Española. Con este resultado, el conjunto de Nervión sumó 3 puntos claves en la lucha por evitar el descenso y descaló al 10º puesto de la tabla, quedando con 4 unidades de ventaja sobre la zona roja. Tras la victoria, el entrenador sevillista Luis García Plaza advirtió que la permanencia aún no está asegurada.
Igual que cuando, y quiero que me entendéis, cuando todo el mundo es pesimista y vamos a descender y demás, pues ahora que todo el mundo dice que ya está hecho, yo tengo que decir que no está hecho hasta que lo vea. Entonces, como está ganando todo el mundo, yo pienso que van a ganar todos. Y entonces a lo mejor se va a ir esto a 44, 46 o yo qué sé, lo que será. Entonces, hasta que no esté, felicitar sobre todo a la afición, que creo que, hostia, que vengan 600 la paliza en el día de entre semana. ¿Cómo anima? Se oían, parecía que dentro de esa situación parecía, vamos, que estábamos con mucha más gente. Y a mi plantilla.
Family Pass para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Rutas ISA Intervial te acompañan e informan en tu viaje.
Vamos a la ruta 5 Sur entre Buin y Río Claro. Hay neblina en el sector de Pelequén, San Fernando, Quinta, Teno, Curicón y Pulmodón. Ahora hay trabajos con intervención de pistas en kilómetro 112 en dirección hacia el norte. Kilómetro 134, intervención de pista también, lo que les voy a mencionar ahora es la misma situación. Kilómetro 132 en dirección hacia el norte. Kilómetro 91 en dirección hacia el sur. Kilómetro 144 en dirección hacia el norte. Y el kilómetro 105 en dirección hacia el sur. En el acceso sur a Santiago, en el tramo enlace de Espucio al paso superior a Angostura, se mantiene sin novedades, tanto en la situación climática como también en la propia calzada.
Papá, ¿quiénes son esas personas?
Esas personas se preocupan por la seguridad de todos los conductores.
Y el progreso de los territorios, el medio ambiente y la biodiversidad.
Oye, pero qué informada.
En ISA Intervial trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Nos vamos. Que tengan una excelente jornada, que les vaya muy bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana en una nueva edición del Trasnoche de la Radio. Sigan en compañía de la radio biobiochile.cl, nuestro sitio web, y también biobiotv.cl. Ese es nuestro sitio donde esté. También nos puede revisar toda la programación de la televisión digital y todos los contenidos que están allí a disposición de usted. Y síganos también en nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase, es gratis. Y además le va a avisar cada vez que estemos en vivo. Cuando esté caminando, de repente, ¿qué pasó? Video Dios está en vivo. O sea, todo el día. Que les vaya bien. Nos encontramos mañana. Chau.
se escucha y se ve.
En el cable, canal.